gran voz de trompeta.
Solo crees.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Vamos a dar lectura a la misma escritura que vimos el domingo, Apocalipsis capítulo 20. Bendito el Señor. Vamos a comenzar a leer con el verso 7. Apocalipsis 20, 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Y cuando los 1,000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Querido Padre, Señor amado, Dios todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Nuestro Padre, aquí estamos tus hijos en esta mañana. Y tú sabes que estamos aquí porque anhelamos recibir tu palabra. Y tu palabra ungida, Señor. Tu palabra de verdad. Que tú en esta mañana, Señor, en esta porción de las Escrituras que estaremos usando, tu Señor nos revele tu gran verdad acerca de este acontecimiento aquí grabado en esta gloriosa página del libro de Apocalipsis en este capítulo número 20. Padre, aquí estamos para recibir la revelación que tú tienes para nosotros hoy. Sabemos, Señor, que siempre tú lo has hecho y hoy lo harás, porque no sería hoy la excepción. Tú siempre nos has dado tu palabra, tú siempre has ungido tu palabra en cada servicio desde que estamos aquí en este lugar, Señor. Por lo tanto, Padre, en esta mañana, aquí estamos tus hijos. Úngeme, Señor, en esta mañana para traer tu palabra y que la misma unción que esté en mí esté en ellos para que ellos puedan entenderla y al entenderla, grabarla en sus almas y que, Señor, sean células que serán para la bendición y la manifestación de ese Hijo que está ya por venir. Gracias, Padre, por todo. Ahora te pido que quite sueño, quita cansancio, quita cualquier cosa que no sea tuya, Señor. Quita, Señor, toda anomalía física. Que nadie esté aquí con dolor, con angustia, de ninguna manera. Que tú, Señor, nos sitúes en una posición óptima para recibir tu palabra. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal. Y Padre, en mi espíritu tomo control, tomo autoridad, tomo poder sobre todo espíritu aquí en esta mañana. Los ponemos bajo las plantas de nuestros pies. Y Señor, en mi espíritu tomo control sobre todo espíritu. Y someto todo espíritu en esta mañana a tu espíritu, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay asientos, pueden entrar. Las personas que están fuera pueden entrar, que hay asientos todavía. Gloria al nombre del Señor. Pueden seguir entrando, que no me molestan mientras yo tomo la palabra. Hermanos, algo que quiero que entiendan y estén bien seguros de ello es que todo esto que está aquí, Juan lo vio acontecer. Juan estuvo por acá hasta el tiempo que vio todo consumarse. Juan vio cuando Satanás fue lanzado al lago de fuego, que es lo último. Juan vio cuando él quedó por 1,000 años totalmente detenido. Juan vio claramente cuando un diablo tan activo quedó inactivado por 1,000 años, que es realmente lo que es su confinamiento, su atamiento. No es que estaba amarrado con nada. Los espíritus no se pueden amarrar. No hay quien amarre un espíritu. Y los demonios son espíritus y el diablo es un espíritu. Que Dios le permite que esté suelto, esté por ahí, porque conviene al Señor que él esté suelto todavía. Porque él, yo diría que él es un empujador de lo que Dios está haciendo. Sí, el diablo es un siervo de Dios. Y a veces puede ser un siervo de los hijos de Dios también. Porque él tiene que hacer lo que Dios diga que haga. Bendito el nombre del Señor. Y Juan lo vio. Todo lo que está aquí, Juan lo vio. Por lo tanto, esto fue hecho ya. anticipadamente ya Juan lo, no es que ha sido hecho, no es que ha sido hecho, es que Juan lo vio hecho. Así que Juan llegó hasta el tiempo en que vio todo esto consumado. Amén. Y entonces él llega hasta esa consumación y lo escribe. Pero lo que él escribe aquí es porque vio a todos esos personajes que están aquí, él los vio tomando acción. Bendito el nombre del Señor. Él vio a ese ángel que ató al diablo, él lo vio. Y cómo lo hizo y qué era lo que tenía para hacerlo, Juan lo vio. Amén. Así que a lo mejor que Dios nos ayude, vamos a ver ahora cómo suceden estas cosas y qué es lo que significa cada una de estas cosas. Amén. Y vi un ángel descender del cielo. Ya este cielo aquí no es ese cielo sideral, no es esa línea sideral por ahí para arriba, ni ese espacio que se ve azul, sino la edad celestial. Y vi un ángel descender del cielo, un ángel descender de la edad celestial. Descender de la edad celestial. Amén. Que tenía la llave del abismo. Y una grande cadena en su mano. La llave del abismo es la autoridad en la palabra. El abismo es la quinta dimensión. Y la llave del abismo es la autoridad en la palabra sobre esa dimensión. Amén. Que es algo serio. Tener autoridad sobre esa dimensión. Ustedes pues ya vieron el capítulo 9, cuando traímos la enseñanza de ese capítulo 9, que ese mismo ángel es el que da la orden para esas langostas, que es una de las plagas, venir. Así que todo viene por la palabra hablada. Esto no ocurre nada así por casualidad. Esto ocurre porque es dicho que ocurra. Es palabra hablada. Amén. Y aún la palabra que han hablado los profetas, muchas de esas palabras tienen que ser activadas por ese último ángel, mensajero o profeta para que tomen lugar. Cosas que Daniel dijo que acontecerían tienen que ser habladas en el tiempo en que deben acontecer. Amén. Aquí encontramos que el ángel desciende del cielo, que es la edad celestial, y él tenía la llave del abismo, tenía la autoridad de esa dimensión. Y una grande cadena en la mano. La grande cadena en la mano es la autoridad para hacer lo que va a hacer con el diablo. Amén. No es que él tenga una cadena y ya te vaya a atar literalmente a nadie. La cadena para atar, lo que significa es su autoridad para detener a ese diablo. Que antes no fue el diablo, él fue un gran querubín, un gran ángel, uno de los grandes, el más grande de todos ellos. Era el único ángel coigual con Dios. Y coigual quiere decir casi igual a Dios. Así como decía esta mañana, hasta eso es lo único que pueden llegar las mujeres, a ser casi igual a los hombres, pero no igual, ninguna mujer puede ser igual a un hombre. Pueden llegar a ser casi igual. Y cuando todo esto haya terminado y Dios le dé su cuerpo original, el que él debió darle, entonces sí ella estará en la misma categoría nuestra. Pero todavía no. Eso de liberación femenil, eso es un invento del diablo. Para sublevar a las mujeres y que este mundo esté como esté. Que el profeta mensajero dijo que detrás de cada crimen hay una mujer. Detrás de cada cosa mala hay una mujer. Sí. Gracias a Dios que ustedes no están en esto, porque ustedes son creyentes de la palabra. Pues entienda, estas cosas hay que entenderlas así. Ya ustedes salieron de esa mogolla. Yo sé que ninguna de ustedes aquí están buscando liberación femenil. Ustedes están buscando entrar en el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces en el verso 2 dice, y prendió al dragón, lo prendió, prendió al diablo. Con su autoridad, la autoridad en la palabra, con la llave de la palabra, que es la autoridad en la palabra, ordenó que fuera inactivado y fue inactivado. Porque él es el que da la orden también para entrar a ese gran reino milenial. Y el gran reino milenial son 1,000 años de paz. Que al fin vamos a tener sobre la faz de la tierra 1,000 años de paz sin un diablo activo. Porque él estará, siempre será un espíritu y estará por ahí, pero inactivo porque no hay pecadores en el gran reino milenial. Lo que activa al diablo es la maldad que hay en la gente hoy. Pero como en el milenio no va a haber gente mala con pensamientos malos, y el que anida un pensamiento en la mente, el diablo se lo activa. El diablo le da esa autoridad o ese poder para llevar a cabo ese pensamiento. Si no hubiera un diablo, usted tiene un pensamiento de suicidio. Si no hubiera un diablo, usted no se suicidaba. Así que es el diablo quien se lo alimenta. Y sigue ahí hasta que usted comete el suicidio. ¿Ve? Así que este dragón que es el diablo es prendido. También la Biblia le llama aquella serpiente antigua, porque el diablo toma el nombre de serpiente antigua porque él se encarnó en la primera criatura que él se encarnó fue en la serpiente. Cuando él estaba en esta tierra en su estado original, que solamente estaba en los ángeles, él no se encarnó en nadie, él era carne, él era un hombre, el diablo era un hombre, los ángeles eran hombres con cuerpos de carne como los nuestros. Amén. Pero ellos perdieron esos cuerpos. Cuando hubo la catástrofe de Génesis 1:1, ellos perdieron los cuerpos. Y esos son cuerpos que están encontrando hoy, que datan de billones de años. Pero si se encontrara el cuerpo de un hombre, no puede ser de más de 13,000 años. Porque hace 13,000 años que el hombre está sobre la tierra, que Dios puso a Adán sobre la casi 14, 13,000 años. Es decir, que si encuentran por ahí lo que le llaman un cromañón y dice, tiene 12,000 años, puede ser posible que sea de hombre. Pero cuando estén encontrando hoy huesos y le midan una capacidad de tiempo de billones de años, esos son ángeles. Esos son los huesos de los cuerpos de los ángeles que perecieron. ¿Me entienden? Bendito el nombre del Señor. Y que si de dónde yo saco eso, pues de la palabra. Ahí está en la Biblia. Bueno. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua. Tome el nombre de serpiente porque él se encarna en la serpiente. Él es el primer ser sobre el cual él se encarna y en quien él se encarna. Se encarnó, se hizo carne. Es decir, que cuando la serpiente engañó a Eva, el diablo ya estaba encarnado en ella, en la serpiente. Y encarnado el diablo en la serpiente es que él engaña a la mujer. ¿Entienden claro ahora, hermano? Así que, mis hermanos, prendió al dragón, prendió aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y le ató por 1,000 años. El atamiento ya ustedes saben que es un confinamiento de inactividad. Inactividad. Porque cuando el milenio comienza, el gran reino milenial comienza, es por orden de ese mensajero. Y cuando el reino milenial comienza, ahí no entra ningún pecador para el diablo tener oportunidad de hacer algo. Ya no puede hacer absolutamente nada porque no hay pecadores. Todo lo que habrá en el milenio son redimidos. Y arrojólo al abismo. Lo echó al abismo. ¿Y cuál es este abismo aquí? Pues es ese lugar de inactividad. no es que él va a ser lanzado a esa quinta dimensión. Él está suelto. Él está suelto. Así hay otros demonios están en la quinta dimensión. Otros espíritus están en la quinta dimensión, pero él no está en la quinta dimensión. Él está suelto. Él está fuera de ahí, pero el abismo para él es un abismo de inactividad. Imagínense ustedes a un diablo tan activo que no se está quieto un momento, que siempre está haciendo algo, que siempre está tratando de llevar a alguien a hacer algo. Amén. ¿Quién usted cree que estuvo en esos que provocaron esa primera masacre del año? Pues el diablo. Para eso suceder, tiene que el diablo inspirar. Así que el diablo es culpable de todos esos asesinatos y todas esas cosas. Claro, la gente se presta para eso. Se le presta al diablo para eso, y el diablo lleva a cabo lo que él quiere hacer. Porque él lo que quisiera es ver a todos los hijos de Dios y a toda la raza humana muerta. Porque él sabe que ellos fueron los que le quitaron su lugar. Bendito el nombre del Señor. Aquí en la tierra, por supuesto. Porque los hijos de Dios con Dios siempre han tenido la misma posición en la eternidad. Porque yo no vine a existir el día 26 de diciembre de julio de 1925. Ya yo existía con Dios de antes de la fundación del mundo. Y cada uno de nosotros ya existíamos en Dios y con Dios. Somos seres eternos. Nosotros no somos creados, somos seres increados. Como Dios es un ser increado. Usted puede decir, y yo puedo decir, que ni tenemos principio de día ni fin de años. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Porque aquí hay unos que vinieron por hibridez, que esos tienen tiempo. Y se le va a acabar. Pero los hijos de Dios no son híbridos, somos originales. Y todo lo que es original de Dios y viene por originalidad de Dios es eterno. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, pues, este abismo aquí donde él es encerrado y se sella sobre él para que no engañe más a las naciones. ¿Qué naciones? En el milenio hay naciones porque todos venimos de alguna nación. Habrán alemanes salvados, redimidos que entran al milenio. Habrán japoneses salvados que entran al milenio. Habrán americanos. Amén. Habrán de todas las naciones, de toda la América Latina. Es decir, que entran naciones, pero esas naciones son representadas por los salvados que entran a ese gran reino milenial. Y a esas son a las naciones que se refieren aquí, que no se está refiriendo a naciones impías, naciones sin conocimiento de Dios. Así aquí se refiere a hijos de Dios que proceden de diferentes naciones, de todas las naciones del mundo. Amén. Y eso es lo que quiere decir aquí, con que para que no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Después del milenio, el diablo es suelto. ¿Y qué es lo que suelta el diablo? Esa resurrección. Todos esos pecadores resucitan. Y resucitan en los cuerpos y con los cuerpos con que murieron. Si murió de 90 años, va a resucitar de 90 años. La resurrección en juventud son de aquí los hijos de Dios, nada más. Los que murieron sin Dios resucitan como murieron y resucitan para ser engañados por el diablo. Y el diablo los engaña y lo hace pelear a su favor. Y fíjese lo que dice la Escritura aquí, que como la arena de la mar en número. Y Dios no exagera, ni la Biblia es un libro exagerador. Te dirá, pero eso es demasiado de mucho. Mucho. Desde que el hombre está sobre la tierra produciendo, muriendo y volviendo a nacer, ¿ustedes pudiera usted estimar los billones y billones y billones que han nacido y han muerto? pues todos van a resucitar con los cuerpos con que murieron. Y van a ser juzgados en esos mismos cuerpos con que resucitan. Amén. Esto no es un juicio que va a tomar 2 o 3 días, esto va a ser un juicio largo. Amén. Es un juicio largo, que yo no sé, el tiempo no lo sé. Pero un juicio largo, aquí se va a juzgar a todos. Amén. Aquí no quedará nadie que no sea juzgado. Bendito el nombre del Señor. Y vi tronos. Sigue diciendo el verso 4. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. Y les fue dado juicio. ¿Quiénes son esos tronos? Son los mismos hijos de Dios. Son los hijos de Dios, son los que van a juzgar. Y esos mismos hijos de Dios son los tronos. ¿Y quién está en esos tronos juzgando? Dios. Y alguien con mente finita pensará, pero Dios podrá estar en uno solo a la vez. Dios puede estar en, si son 100 millones, Dios puede estar encarnado en los 100 millones. Para juzgar justamente. Así que no limitemos a Dios con la medida mezquina de nuestro flaco entendimiento. Porque Él es Dios y es todopoderoso. Gloria al Señor. Y vi trono. Esos tronos son los hijos de Dios. Que serán los que estarán juzgando. Imagínese usted, ya con un cerebro con 30.000 computadoras. Y en 120 rayos de luz. Ahí ya ha venido todo el conocimiento que una vez tuvimos y perdimos cuando Él nos puso aquí en estos cuerpos de carne. Así que no hay que ir a ningún libro. Mira, déjame ver qué tú tienes aquí. Está en la mente de los hijos de Dios. Al ver una persona, puede decirle todo lo que hizo desde que nació hasta que se murió. Y entonces si lo niega, no, yo no hice eso, se le presenta el video. Porque tienes autoridad para presentar películas sin material alguno. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esto no es un sueño que yo tuve anoche o una pesadilla. No, no, esto es hasta aquí en la palabra. Es la forma y manera que Dios le da a sus hijos para la interpretación de esa palabra. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. Se sentaron sobre ellos. El que se sienta sobre ellos es Dios. El que los toma es Dios. Para juzgar a través de sus hijos. Y le fue dado juicio. Ellos son los que llevan a cabo el juicio. Esto Pablo se lo dice a los corintios. Ustedes tienen que haberlo leído en los corintios. Donde Pablo, cuando llegó a los corintios, que era una congregación problemática. Problemática. Esa congregación de los corintios era como lo que llamaríamos hoy pentecostales. Que eran muy controversiales. Y Pablo llega allá y los encuentra, siempre que iba los encontraba en diferentes circunstancias problemáticas. Es decir que Pablo lo que iba siempre allí era arreglar problemas. Y en una ocasión pues llegó allí y estaban como siempre los encontraba y le dijo, ustedes siempre están juzgando cosas y juzgándose unos a otros y ustedes en vez de darle oportunidad a Dios en sus almas, ustedes no le dan oportunidad a Dios. Ustedes no saben que ustedes son los que van a juzgar al mundo. ¿Por qué están juzgando pequeñeces? ¿Por qué están juzgando cosas tan pequeñas? Los santos son los que van a juzgar al mundo. Amén. Si alguna vez usted estuvo en una agencia de gobierno y lo trataron mal, no es que vamos a desquitarnos, pero en justicia todas esas personas estarán ante nosotros. Ellos estarán ante nosotros. Si nos trataron mal, que no busquen nada, porque inclusive hermanos, nosotros tendremos la potestad de absolver o condenar. La Biblia dice que el juicio le será dado a los santos. Es como un juez hoy tiene la absoluta potestad de absolver o condenar. Si él, como humano que es, llega alguien que en alguna ocasión le cayó bien y él quiere pues pasarle la mano, se la puede pasar. Porque se la han pasado. Ahora en la justicia, en lo justo, cuando la Biblia claramente dice que aquellos que le dieron un vaso de agua fría a uno de los pequeñitos no perderán su recompensa. Usted puede estar seguro que ante la justicia suya pasarán personas que en alguna vez le ayudaron. ¿Y cómo usted va a condenar a alguien que le ayudó? A menos que no sea una simiente de la serpiente, porque no va a entrar en el reino de Dios, no entra simiente de la serpiente. Pero estoy hablando de personas que pueden, porque vienen de buena simiente. Amén. Porque tenemos que tener pendiente todo eso, mis hermanos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están los que van a reinar en el gran milenio. Los que nunca, escuche bien, voy a enumerárselo aquí, que no habían adorado a la bestia. Que no habían adorado a la bestia, que no pertenecieron a esa iglesia falsa, idólatra. Amén. Y si lo pertenecieron en alguna ocasión, salieron de ahí. Amén. Si salieron de ahí, están en la palabra de lo pasado, no hay recuerdo. Amén. Ni a su imagen, denominaciones, sistemas denominacionales que son la imagen de la bestia. Amén. Ahora, si se estuvo ahí y se salió de ahí a la palabra, tampoco hay que responder. Amén. Porque para eso fue la predicación del Evangelio, para que la gente oyera, porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Y yo estoy aquí porque respondí a la palabra de Dios. En alguna ocasión alguien me la predicó. Bendito el Señor. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la señal en sus frentes. Que no murieron haciéndose la señal esa que ya ustedes saben cuál es. Que salieron de eso. Porque entendieron que eso era malo, era del diablo, era infernal. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que entran al milenio, los que han salido de toda esa falsedad y han muerto creyendo la palabra. Esos son los que entran al reino milenial. Más nadie. Al reino milenial no entra nadie que haya vivido mal. El que resucita, resucita para entrar al milenio porque murió bien. Amén. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Después del milenio es que viene una enorme resurrección. Y eso es lo que se le llama la segunda resurrección. Esta es, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Los que resucitan antes de los 1000 años es porque pertenecen a la primera resurrección. Aquí lo dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tienes parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Amén. La segunda muerte no tiene potestad en uno que ha nacido dos veces. Porque el que nace una vez muere dos. Pero el que nace dos muere solo una. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán, escuche bien esto, lo que van a hacer. Antes serán sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Dios y Cristo es la misma cosa. Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él 1,000 años. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora escuchen ahora bien. Que quiero ir pausadamente. Escuchen bien esto. Verso 7. Y cuando los 1,000 años fuesen cumplidos, 1,000 años del reino milenial, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué es lo que lo suelta de su prisión? La resurrección de esos pecadores. Ya él tiene taller. Cuando empiezan a resucitar por billones y billones y billones, él tiene taller de sobra. Él y sus demonios tienen taller de sobra. Y dice el verso 8. Y saldrá para engañar las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que han resucitado. Toda esa enorme resurrección que ahorita van a ver que es como la arena del mar. Ahora, ¿quién cuenta los granos de arena de la mar? Y recuerden, no está exagerando la palabra de Dios. Dios no exagera. Dios solo dice la verdad. Gloria al Señor. Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Bueno, han quedado en la tierra porque los han enterrado en la tierra. Ahí están enterrados. Y esos mismos cuerpos que se enterraron son los mismos que se van a levantar. Aunque lo que queden sean ya huesos y sea tierra, Dios la va nuevamente, los va a reincorporar y ellos van a aparecer con sus cuerpos como murieron. Nadie va a resucitar joven que murió viejo. Van a resucitar como murieron. Si murió que ya no podía ni sujetarse los calzones, a mí así mismo se va a levantar. Y el diablo va a tratar de engañarlo. Y los engañará. Y los pondrá de su parte nuevamente. Con esto lo que Dios le va a probar a la gente es que el pecado estaba en ellos mismos. Que aún habiendo muerto y ya habiendo pasado por esa terrible condición de pesadilla, porque el que muere sin Cristo, el que muere en pecado, entra en un estado de pesadilla en esa quinta dimensión. Como aquel que se va yendo por un precipicio y nunca acaba de irse. Esa es la condición del que está muerto sin Cristo. Y esto se lo digo porque así lo explicó el profeta mensajero Branham. Es alguien que está yendo por un precipicio y nunca acaba de irse. Está en una situación continua, continua, continua. En esa quinta dimensión. Amén. Imagínense ustedes si es mala esa quinta dimensión. Que es lo que la Biblia le llama el abismo, que los demonios no querían ir allá cuando el Señor los echaba de los cerdos, de los animales. No nos mande al abismo. No querían ir al abismo. Ni ellos que son espíritus quieren ir a esa condición. Ahora imagínense la condición que están los pecadores cuando han muerto pecadores. Es mejor que en esta vida nosotros nos apartemos de toda maldad y vivamos en Cristo y muramos en Cristo. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Por qué a Gog y a Magog? La última batalla que se peleó la última guerra, fue dirigida por las huestes de Gog y Magog. Gog fue el gran líder y Magog fue la república o la nación cumbre en ese tiempo que guió a esa tercera guerra mundial o a la batalla del Armagedón. Y esta nación fue Rusia, juntamente con 9 repúblicas más. Y de ahí salió el líder que es un Gog. La Biblia le da el nombre de Gog. Lo más que se me ha parecido a mí de algún líder soviético a ese personaje fue Mikhail Gorbachev. Está por ahí y dice que va a correr para las próximas elecciones. Amén. Y es probable que corra y tenga éxito. Amén. Aquí estoy en hipótesis, porque yo no tengo revelación sobre esto rectamente. Pero siempre he entendido, porque cuando uno dice he creído, pues se compromete. Pero siempre he entendido que este hombre debe jugar un papel muy importante al tiempo final. Mikhail Gorbachev anda por el mundo, aquí estuvo. Anda por el mundo. Y es uno de los líderes soviéticos más versados en la política. Y no me extraña de que este hombre corra en las próximas elecciones y tenga éxito. Amén. Ahora, fíjese. Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. La referencia es aquí que los mismos líderes de la última guerra son los que va a utilizar el diablo para esta guerra final que se llama la batalla de Gog o la guerra de Gog y Magog. Guerra de Gog y Magog. La penúltima fue la del Armagedón, que fue la misma tercera guerra mundial. Pero esta se llama la batalla o guerra de Gog y Magog porque estará llevando el nombre de los líderes que tomaron las riendas en esa última guerra mundial que fue la batalla del Armagedón. Amén. Y a fin de congregarlo, fíjese, los 4 ángulos de la tierra, saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre toda la tierra, todos los que han resucitado, todas las naciones que están ahí presentes, que han resucitado de todos los tiempos, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales, escuche bien ahora, el número de los cuales es como la arena del mar. Y eso es así. Eso es así. Habrá tanta gente como granos de arena tiene el mar. Porque son de toda la gente que han venido y han nacido en esta tierra de los 13.000 años que lleva el hombre sobre la tierra. Amén. De los 13.000 años que lleva el hombre sobre la faz de la tierra. Porque Dios tomó 6 días, que son 6.000 años, para recrear. Amén. Y entonces le dio el mismo tiempo a sus hijos, amén, para llevar a cabo su gran plan y propósito, el propósito de redención, le dio 6 días más, que son 6.000 años, serían entonces 12.000, y con los 1.000 del milenio y los 1.000 que estuvo del sábado milenial que tuvo Adán, serían 14.000 años, amén. Así que en esto es que basamos nosotros, conforme a esta palabra. Amén. El número de los cuales es como la arena del mar. Y eso es así, hermano. Serán, pero billones, billones y billones. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y aquí están organizados. Y aquí está el ejército organizado. Aquí está peleando todo el mundo. Aquí ya están peleando todo el mundo. Con palos, con piedra, con lo que sea, para rodear al pueblo de los santos en el milenio. Ahí estamos nosotros, nos van a rodear. Nosotros vamos a ver con nuestros ojos esta enorme multitud como la arena del mar. Porque ellos van a rodear el campo de los santos. Usted sabe que el epicentro del milenio será en el Oriente Medio. Y Jerusalén será la capital del mundo en el milenio. Por eso es que dice que de Jerusalén saldrá la ley. En el gran reino milenial, el epicentro de ese gran reino milenial y la capital del mundo en ese tiempo será Jerusalén. Entonces, será sitiada. Seremos sitiados y eso lo vamos a ver. Esto que yo lo estoy diciendo aquí, usted lo va a ver como yo se lo estoy diciendo. Porque esto es lo importante de esto. Que los escépticos incrédulos que al oír estas cosas dicen, ¿y ese hombre de qué está hablando? ¿Y por qué él puede hablar de esas cosas? Bueno, que no los crean hoy, pero lo van a ver. Porque ellos van a estar allí para verlo. Dios es real, su palabra es real.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Solo
y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos, hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra, Él habló la palabra, y la palabra fue enviada, y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente. Y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630-1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.